Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto empezar otra semana de información junto a ustedes. Desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Disputa en Cataluña.
Miles de manifestantes salieron a las calles tras la sentencia a los líderes independentistas por el referéndum de 2017.
Discusión en Argentina.
Economía y política internacional marcaron el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 27 de octubre.
Calma en Ecuador.
El presidente Lenín Moreno derogó el decreto sobre los subsidios y el movimiento indígena puso fin a las protestas.
Presión desde Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que no prevé entrar en guerra con Turquía por su operación contra las milicias kurdas.
Protestas en Haití.
Miles de personas volvieron a pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Nobel de Economía.
La Academia Sueca reconoció a 3 investigadores por sus estudios sobre la reducción de la pobreza global. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Colapsó el aeropuerto de Barcelona.
Miles de manifestantes salieron a las calles tras la sentencia a prisión de los líderes independentistas catalanes por el referéndum de 2017.
El Tribunal Supremo impuso penas de hasta 13 años por sedición a los líderes del intento de separarse de España.
El ex vicepresidente del gobierno regional, Oriol Junqueras, recibió la condena más dura, 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación.
Los manifestantes cortaron los accesos al aeropuerto de El Prat, ingresaron a las instalaciones y realizaron una sentada.
También fueron cortadas las vías del tren de alta velocidad en varios puntos de Cataluña.
Durante las protestas se escuchó la consigna: presos políticos, libertad.
El historiador catalán Jordi Creus confirmó en órbita el corte de rutas e importantes avenidas en Barcelona.
En estos momentos hay movilizaciones en todo el país, en toda Cataluña, contra esta sentencia. El grado de indignación de un porcentaje importante de la población catalana es muy alto y esto se muestra siempre de forma pacífica y siempre de forma democrática en las calles de Cataluña. En este momento, el lugar de más tensión es el aeropuerto de Barcelona, donde hay mucha gente congregada intentando paralizar el aeropuerto para hacer un grito a la comunidad internacional a raíz de estas sentencias. Pero no son las únicas movilizaciones, porque en la mayoría de ayuntamientos de Cataluña está convocada una concentración a las 8 de la tarde delante del ayuntamiento para mostrar la repulsa. Y igualmente, en muchas partes de Cataluña ha habido esta mañana manifestaciones espontáneas justo cuando se ha sabido la sentencia. De todas formas, la tensión está en estos momentos en el aeropuerto. Es imposible llegar al aeropuerto en vehículo, han cortado los trenes y la gente está yendo al aeropuerto andando. Está a unos 20 kilómetros de Barcelona y la gente va andando. Las carreteras que van al aeropuerto es un hormiguero de gente que intenta llegar allí para mostrar su protesta.
Y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró en una declaración que los conflictos no se solucionan con amenazas.
El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia.
El historiador Creus explicó detalles del fallo.
Bueno, la sentencia condena a los líderes catalanes. Recordemos que es la mitad del gobierno catalán en la cárcel, la presidenta del Parlamento de Cataluña en la cárcel y líderes sociales como Jordi Sánchez o Jordi Cuixart. Entonces, la sentencia los condena por sedición. Es cierto que no los condena por rebelión, que acarrearía aún penas más altas, pero los condena por sedición y por malversación a unas penas, por ejemplo, al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión, 13 años de inhabilitación, y a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a 11 años y medio, por los mismos términos, por sedición y malversación. Luego están la resta de consejeros, lo que podríamos llamar ministros del Gobierno de la Generalitat, apenas entre 10 y 12 años de cárcel, y a los líderes sociales, pues 9 años a cada uno, 9 años a Jordi Sánchez y 9 años a Jordi Cuixart. Son representantes de entidades de Cataluña, entidades como Òmnium Cultural, con más de 50 años de historia, que solo había tenido un presidente en la cárcel, que fue durante el franquismo, y por desgracia en esta etapa, en el siglo XXI, pues le tocaba volver a ver a un presidente encerrado, bueno, pues por defender la democracia en este caso.
En tanto, el presidente español Pedro Sánchez aseguró, tras conocerse la condena, que su gobierno garantiza el cumplimiento de la sentencia.
El entrevistado aseguró que durante el proceso hubo filtraciones.
Se esperaba la sentencia, se esperaba mucha dureza. Hubo, por otra parte, una cosa que tampoco es muy normal en un Estado democrático, filtraciones antes de que los acusados supieran cuál era la pena. Pues había filtraciones en los medios afines y se esperaba una venganza de los poderes del Estado, porque en España la separación de poderes es una quimera y entonces pues los poderes político y poder judicial se entrelazan. Se podría decir que hay una judicialización de la política muy grande y hay una politización de la justicia igualmente muy grande. Los términos de la sentencia elaborada por el juez Marchena entra de lleno en la política. Entra de lleno en la política, pues negando, por ejemplo, el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es un derecho reconocido por la ONU, negando, por ejemplo, el derecho a decidir de los catanes, diciendo que en ningún lugar del mundo pues eso está recogido, cuando tenemos ejemplos de países democráticos como por ejemplo la Gran Bretaña con Escocia, que se hizo un referéndum de autodeterminación, o Canadá con Quebec, que se hizo 2 referéndums de autodeterminación.
Era el historiador catalán Jordi Creus.
Discusión.
Economía y política internacional marcaron el primer debate presidencial en Argentina de cara a las elecciones del 27 de octubre.
Los participantes del encuentro en la Universidad del Litoral de Santa Fe fueron el presidente, Mauricio Macri, y los candidatos Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.
El mandatario líder de Juntos por el Cambio fue el primero en hablar. Comenzó recordando los éxitos de su gestión en la ciudad de Buenos Aires y pidió más tiempo al frente del país.
Fernández, del Frente de Todos y ganador de las elecciones primarias de agosto, calificó a Macri de mentiroso.
El que mintió fue el presidente y el que dijo la verdad está sentado en la primera fila de este salón, señaló en referencia al último debate presidencial de 2015 entre el actual mandatario y Daniel Scioli.
Los aspirantes opositores opinaron sobre la necesidad de reactivar el consumo interno y favorecer a la producción local para incrementar las exportaciones.
Sobre política internacional se abordaron 2 temas de especial relevancia en la discusión política local, Venezuela y el Mercosur.
Macri calificó de dictador a Nicolás Maduro y afirmó que no puede haber doble discurso, o se está con la dictadura o se está con la democracia.
Fernández le respondió, Venezuela tiene problemas, pero quiero que sean los venezolanos quienes resuelvan sus problemas. Y acusó a su rival de promover una intervención militar en el país sudamericano.
Macri resaltó la firma del tratado entre Mercosur y la Unión Europea, mientras Fernández apuntó que el bloque regional sudamericano está abandonado.
La primera obligación que tenemos como país es volver a unir a América Latina y poder llegar a un verdadero acuerdo con la Unión Europea, consideró el peronista.
Lavagna, exministro de Economía, se destacó con sus propuestas para salir de la crisis, mientras que Esper y Gómez Centurión mostraron un perfil de outsider más dirigidos al ciudadano de a pie.
Los debates presidenciales en Argentina son obligatorios por ley desde 2016. El próximo será el domingo 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Marcha atrás.
Ecuador retoma la normalidad luego de 11 días de intensas manifestaciones que desembocaron en la derogación del decreto 883.
La norma, que era parte de un paquete de medidas económicas anunciada por el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre, había eliminado el subsidio a los combustibles.
Este lunes 14 comenzó a trabajar una comisión para elaborar un nuevo decreto que deja sin efecto el anterior.
Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, explicó en órbita la conformación de esta comisión.
Está integrado por la CONAIE con su equipo, tanto las 3 regionales, CONFENIE, CORDUNARE, CONAICE y CONAIE, y su equipo técnico o sus asesores. También por la FEINE, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos del Ecuador, y la FENOCIN, que es la otra federación nacional. Son las 3 federaciones nacionales, de la cual la CONAIE es la organización más grande.
La cancelación fue confirmada en la víspera tras varias horas de reunión entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que lideró las protestas.
El encuentro fue transmitido en vivo como pidieron los dirigentes indígenas y en las calles hubo festejos a pesar de la militarización que regía desde el sábado 12.
Este lunes se levantó el toque de queda y el estado de excepción.
Los manifestantes organizaron una jornada para limpiar las calles de la ciudad y la Casa de la Cultura de Quito, donde se alojaron durante las protestas.
Los pueblos y nacionalidades emprendieron la vuelta a sus provincias, pero la lucha continúa, dijo Tapia.
Nuestra agenda de lucha se mantiene firme. Nosotros tenemos un proyecto político y un mandato de las bases del movimiento indígena, y podríamos decir ahora que ya no solo del movimiento indígena, sino de todo el pueblo ecuatoriano, de los sectores más vulnerables. Han confiado en la CONAIE y a través de la CONAIE han recibido este apoyo y que ha logrado tener este resultado. Pero nuestra agenda continúa principalmente en la defensa de los territorios frente al extractivismo.
Esta movilización es la de mayor convocatoria en la historia del movimiento indígena, afirmó el dirigente.
Hemos recibido el apoyo masivo de la población. Han sido las 24 provincias del país paralizadas. Han sido decenas de miles de personas en las calles, sobre todo en la ciudad de Quito y en todas las provincias. Entonces, el nivel de respaldo y la identificación de los sectores pobres del país con la demanda del movimiento indígena, prácticamente el movimiento indígena en estos momentos ha pasado a representar los intereses de este pueblo empobrecido. Entonces, eso hace que, además del levantamiento indígena, adquiera el carácter de una, prácticamente podríamos hablar de un levantamiento indígena y popular.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hubo 7 personas muertas, 1.340 heridas y 1.152 detenidas.
Diferencias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no prevé que su país entre en guerra con Turquía.
No vamos a entrar en otra guerra entre personas que han estado luchando entre sí durante 200 años.
Europa tuvo la oportunidad de atrapar a sus prisioneros del Estado Islámico, pero no quería el costo. Que paguen los Estados Unidos, dijeron, publicó Trump en su cuenta de Twitter.
El estadounidense señaló, además, que examina la posibilidad de imponer grandes sanciones a Turquía por su ataque contra las fuerzas democráticas sirias, aliadas a Washington.
En tanto, la OTAN indicó que esta operación militar aumenta los riesgos de inestabilidad posterior en la región.
Esperamos que Turquía actúe con moderación y coordinación con otros aliados para preservar los avances en la lucha contra el Estado Islámico, nuestro enemigo común, resaltó el secretario general Jens Stoltenberg.
Ankara justificó que su operación busca alejar a las milicias kurdas y a grupos terroristas de la frontera para establecer una zona de seguridad.
Su objetivo es acoger allí a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco.
El gobierno de Siria, que no reconoce la autonomía kurda en el norte del país, protestó por la ofensiva turca y denunció que viola la integridad territorial del país y el derecho internacional.
Días agitados.
Este domingo 13, miles de personas salieron a las calles en Haití para reclamar, una vez más, la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
La convocatoria fue liderada por artistas de gran popularidad en el país, como los músicos Isolán y Quinquino.
Hoy la oposición es toda la población. Tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada, dijo el rapero Isolán.
Ya nadie quiere quedarse en casa. Todos estamos hartos. El presidente debe hablarle al pueblo. No puede permanecer mudo. Hoy no puede uno guardar silencio, afirmó.
Lautaro Rivara, sociólogo argentino radicado en Haití, habló con En Órbita sobre la postura del presidente ante los reclamos.
Cuando esta crisis, sobre todo vinculada a la cuestión energética, comenzó, estuvo prácticamente un mes sin dirigirse a la nación de ninguna forma, lo cual generó obviamente mucho malestar, mucha bronca aquí. Después su reacción fue esa famosa cadena nacional, con apelaciones al diálogo algo vacías o contradictorias, y consideramos que, mientras tanto, la Policía Nacional estaba reprimiendo duramente las protestas, con un saldo que, en lo que va del año, ya estamos hablando de casi 80 personas asesinadas, según organismos de derechos humanos aquí. Su última acción fue convocar a una presunta comisión de diálogo para solucionar la crisis, pero lo paradójico es que esa comisión está integrada en su totalidad por miembros de su propio partido, funcionarios del gobierno actual, por partidos aliados o por funcionarios del gobierno anterior de Michel Martelly, o sea, una comisión de diálogo con sus propios amigos, partidarios y aliados. Así que realmente esa comisión nació muerta y no tiene ninguna posibilidad ni chance de ofrecer una salida de diálogo a lo que está aconteciendo.
Para esta semana están planificadas nuevas manifestaciones.
Hay convocada una serie de movilizaciones ya para lo que va a ser el conjunto de la semana. sobre todo también van a estar siendo velados los restos de algunos de los jóvenes que fueron asesinados, víctimas de la represión policial, así que bueno, se espera que eso pueda caldear bastante los ánimos. Lo que es seguro es que el día jueves, que aquí es una fecha importantísima del calendario nacional, es el aniversario del asesinato de Jean-Jacques Dessalines, considerado padre de la patria, va a haber una enorme, enorme movilización en todo el país.
El jueves 10, un periodista fue asesinado en el centro de la capital, Puerto Príncipe, luego de denunciar amenazas.
El hecho generó una nueva ola de protestas y disturbios.
El viernes, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta a la ONU sobre la situación del país.
Rivara se refirió al posicionamiento de la comunidad internacional.
En ese marco, la comunidad internacional se ha limitado a, por un lado, hacer estas famosas apelaciones al diálogo, así lo ha manifestado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero también empezó a operar aquí decididamente un espacio que se llama el Core Group, que nuclea a la OEA, a la ONU y las principales embajadas, digamos, que tienen interés en Haití, notablemente y decisivamente la embajada norteamericana. Ese grupo, ese espacio, el Core Group, básicamente empezó a tener una serie de reuniones con el gobierno y con la oposición, digámoslo así, más conservadora o más moderada en sus reclamos, reuniones que hasta el día de hoy son absolutamente secretas, ni la prensa ni nadie aquí en Haití tiene idea del contenido exacto, porque bueno, fue una demanda explícita del Core Group y de los Estados Unidos que esos diálogos no trascendieran. Así que, ¿qué está tramando Estados Unidos o la comunidad internacional? Es un secreto bien guardado.
Era Lautaro Rivara, sociólogo argentino radicado en Haití.
Reconocimiento.
El Premio Nobel de Economía 2019 fue para estudios sobre la reducción de la pobreza global.
Tres investigadores fueron galardonados, el indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo y el estadounidense Michael Kremer.
Duflo es la segunda mujer en recibir el reconocimiento en esta categoría y está casada con Banerjee.
Los hallazgos de los economistas mejoraron radicalmente nuestra capacidad para combatir la pobreza, anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia.
A mitad de la década de 1990, Kremer y sus colegas demostraron, con su enfoque experimental, probar métodos capaces de mejorar los resultados escolares en el oeste de Kenia.
Banerjee y Duflo, a menudo con Kremer, realizaron al poco tiempo estudios similares sobre otros temas y en otros países como la India.
Como resultado de uno de sus trabajos, más de 5 millones de niños en este país se beneficiaron de los programas pedagógicos especiales en las escuelas.
Los informes demostraron que el apoyo dirigido a alumnos débiles tiene fuertes efectos positivos, incluso a medio plazo.
Otros experimentos revelaron que la falta de incentivos claros y de la práctica de rendición de cuentas entre maestros se reflejaba en un alto nivel de absentismo.
Una forma de motivar a los profesores era emplearlos en contratos a corto plazo, prorrogables y tenían buenos resultados.
Las investigaciones demuestran que los recursos extra tienen, por lo general, un valor limitado, a diferencia de las reformas que adaptan la enseñanza a las necesidades de los alumnos, señala el comunicado.
Pese a los avances realizados en los últimos años, más de 700 millones de personas aún subsisten con ingresos extremadamente bajos, recordó la academia.
El Premio Nobel de Economía consiste en una medalla de oro, un diploma y 9 millones de coronas suecas, unos 830 mil euros, a dividirse en partes iguales. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0. GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.